Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este podcast La Sacó del Estadio, Deportes Ligas Americanas, con Kenny Garay, Dani Marulanda, quien les habla, Andrés Nieto Molina. Y hoy vamos a tener etiquetados en hashtag a los Nets, que sufrieron palazo. Póngale también hashtag a los playoffs NBA, se van uno de los grandes favoritos a ser campeones y además barridos, ya nos cuenta Dani Marulanda. También estaremos hablando de Ja Morant en la NBA, porque ha sido el basquetbolista de mayor progreso. Tendremos en el béisbol con Dani contándonos la historia de peloteros que difícilmente puedan hacer lo que realizó Miguel Cabrera, llegar a 3,000 hits. Estaremos hablando del Salón de la Fama del béisbol, donde habrá más oportunidades para los narradores hispanos. Ponga la etiqueta a los Texans y a los Patriots, que intercambian selecciones en el draft de la NFL. Y hablaremos algo de fútbol femenino, porque tenemos ya a una selección de Colombia, las chicas, dando ejemplo a los señores, porque sí van a un mundial de fútbol femenino. Y empecemos con Dani Marulanda, lo saludamos. Él se encuentra todavía en Leticia, no está en su habitual centro de transmisión de podcast en el Retiro, Antioquia, no, en Leticia, en la selva. Mire, Kenny, que se tomó muy a pecho lo del salvaje. ¿Usted qué le dice tanto salvaje al pobre muchacho?
Sí, no, ya el hombre, inclusive me contaron, un abrazo, don Andrés, me contaron desde Leticia que el hombre ha estado averiguando precios de apartamentos, de casas, de propiedades. Bueno, muy seguramente en algún momento lo tendremos todos los días desde Leticia. O sea, ya quiere llevar, ajá, el vivir en la montaña, el vivir en el bosque a otro nivel. Lo quiere llevar a nivel Amazonas.
Bueno, y después nos estará contando sus historias. Por ahora, Dani, cuénteme más bien de los Nets de Brooklyn, que ha sido la sorpresa, barridos por los Celtics. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal, Andrés? Abrazos para Kenneth, para todos nuestros oyentes. Seguimos disfrutando el maravilloso mundo de la NBA en estos playoffs. Y qué mal estamos de pronósticos, mis estimados amigos. ¿Cómo decíamos que el equipo de los Nets iba a ser la serie más igualada frente a los Celtics de Boston? Porque en el papel tenían las nóminas que para ellos estaban. Pero sorpresivamente es el gran palazo en lo que tenemos en esta primera ronda de la NBA. Que los Celtics hayan ganado la serie de forma de barrida, 4-0. Pues creo que ni los más fanáticos Celtics de Boston, de estos fans que son tan entregados a su equipo, lo pensarían. Y como lo estábamos comentando la semana anterior con Garay, yo creo que le pesó mucho la nómina a los Nets haber perdido esos dos primeros juegos en Boston, sobre todo en la manera en que habían jugado, porque tuvieron dos momentos de los partidos cuando fueron a visitar a Boston que estaban dominando, que iban ganando incluso por un alto puntaje, y a la postre esas derrotas creo que hicieron mucha mella en este equipo, que a lo largo de la temporada pues entrará el análisis de la situación que vivieron con Kyrie Irving por el tema de la nueva vacunación, la situación también con la Barbara Harden, que decide irse del equipo, y a la postre pues es un rotundo fracaso, porque los Nets irse en una primera ronda con el equipo que habían armado sí es muy sorpresivo, aunque le haya tocado a los Celtics, que están entrando a la curva ascendente en el momento más importante de la NBA, que son los playoffs. Pero bueno, nos queda esa primera experiencia del gran palazo que se da en esa primera ronda, porque de las 4 series en cada conferencia, pues es la única que se ha terminado con una barrida, con los Celtics de Boston, que ahora esperarán entonces por el ganador de los Milwaukee Bucks o el Chicago Bulls para saber a quién van a enfrentar en la ronda semifinal en cuanto a la conferencia del este de la NBA, para seguir disfrutando durante esta semana los playoffs, donde también han manifestado los organizadores de la NBA que la próxima ronda semifinal arrancaría ya hasta la próxima semana, porque creemos que algunas de esas se puedan ir incluso hasta séptimo juego el día domingo, sobre todo ya que están igualadas hoy 2-2 o que están muy apretadas 3-2 en favor de alguna de estas franquicias.
Bueno, pues Kenny, debe ser el equipo de Bucks de Milwaukee, ¿no? Que también suena fuertemente para ir por el este, por el título de la NBA. ¿Y usted cómo vio esa eliminación de los Nets de Brooklyn después de este análisis de Dani Marulanda?
Hombre, totalmente de acuerdo con Dani, Andrés. Es que vea, un abrazo desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas. Hombre, después del 3-0 ya sabíamos que o lo barrían o en algún momento se acababa la serie y era a favor de los Celtics de Boston. Lo que no sabíamos era eso al principio. Inclusive después de aquel juego que mencionamos ayer, el primero que terminan ganando los Celtics de Boston, con Jason Tatum haciendo de las suyas. O sea, palazo de aquellos, aunque reiteramos, es el segundo contra el séptimo, pero uno no pensaba que Kevin Durant, uno no pensaba que Kyrie Irving iban a salir en la primera ronda. Decepción total. Claro. Recordemos que este equipo de los Nets de Brooklyn intercambió a James Harden, que ahora está en los 76ers de Filadelfia, y pues trajo a Ben Simmons, pero a Ben Simmons no lo pudimos ver en todo el año. Claro. O sea, hoy prendió la PlayStation y hasta que lo vuelvan a llamar al australiano a entrenar previo a la próxima temporada.
Bueno, y en otros juegos ya tenemos historias también relacionadas con la NBA y con el progreso de Jao Morant.
Claro que sí. Primero, los Raptors le ganaron a 103-88 a los 76ers de Filadelfia. Filadelfia está liderando la serie 3-2. Sí. Los Mavericks le ganaron 102-77 al Jazz de Utah. Ya. Con lo cual la serie se pone 3-2 a favor del Jazz de Utah. Hoy se puede definir la serie entre los Hawks y el Miami Heat. Está 3-1 a favor del Heat, los Timberwolves ante los Grizzlies, que están empatados 2-2, sí. Y los Pelicans ante los Suns. Podemos estar en presencia de otro gran palazo,
otro palo,
en el baloncesto de la NBA. Y usted me decía lo de Ja Morant.
Sí, ¿qué pasó?
Y vale la pena destacarlo. Es que este muchacho, primero fue novato del año, queda claro que es la superestrella de su equipo. Bueno, el jugador de tercer año fue clave para que los Grizzlies se adueñaran del segundo lugar en la Conferencia del Oeste. Registró un promedio de 49.3% de campo, 34.4% desde el arco, o sea, para 3, y 76.1% desde la línea de tiros libres. Durante la temporada regular tuvo 325 rebotes, 384 asistencias, 66 robos y 22 bloqueos, con lo cual se le dio el premio, 38 votos de primer lugar, a el hecho de que pasa a ser el jugador de mayor progreso en la temporada 2021-2022. Dejounte Murray, el escolta de los Spurs de San Antonio, terminó segundo. Y el hombre de los Cavaliers de Cleveland, Darius Garland, terminó tercero.
Bueno, de la NBA pasemos la página y nos vamos para la Major League Baseball. Porque, Dani, según lo que hemos oído en las crónicas, y usted lo va a confirmar, va a ser muy difícil que otro pelotero de las grandes ligas de la MLB llegue a los 3.000 hits, como hizo el venezolano Miguel Cabrera.
Y lo que se pretende o se preguntan muchos fans y especialistas en la materia es quién va a ser el próximo grandes ligas en llegar a esa mítica cifra. Y el panorama se ve bien difícil porque Robinson Cano, a propósito de Robinson Cano, yo creo que le podemos mandar un saludo muy especial a Rafa Pérez, el señor que siempre nos escucha los miércoles en Twitter Space. Robinson Cano fue una de las figuras que tuvo la República Dominicana representando a este país en el torneo de la Serie del Caribe. Y frente a esa clase de peloteros como Robinson Cano, fue que ganó el equipo de los Caimanes de Barranquilla. Pues Cano es el siguiente en la lista. Está por los 2.630 hits, o sea, tendría que pegar por lo menos más de 350 hits para volver a ingresar o ser el pelotero mejor número 34 en la historia de Grandes Ligas en tener esa cifra de 3.000 hits. El problema es que Cano, pues el 2020, cuando parecía que pintaba para ser un año muy interesante para él, pues por la pandemia la temporada obviamente se vio recortada, entonces no pudo conectar muchos hits. La temporada pasada estuvo más sancionado que jugando por sustancias prohibidas, y este año, aunque está pues con un buen paso en los Mets, el tema es que él ya va a cumplir 40 años de edad, entonces no sabemos si llegue a esa cifra de 3.000 hits. Y si miramos mucho más atrás, los que están en esa lista, yo creería que tendríamos que tener mucho tiempo, paciencia y muchos años para volver a disfrutar de la hazaña que ha generado el gran venezolano Miguel Cabrera. Para los que se preguntan cuál va a ser el próximo pelotero en Grandes Ligas a llegar a esa cifra que lo catapulta directamente, como hemos explicado con Garay, al Salón de la Fama, el tener 3.000 imparables en la historia del béisbol de las Grandes Ligas.
Muy bien, pues muy difícil entonces, como dice Dani Marulanda, que prontamente podamos ver otro pelote, pero que sea otro latino nos alegraría mucho, Robinson Cano. Bueno, y seguimos en el béisbol, porque hay también, así como hay posibilidades de que haya otro beisbolista que llegue a los 3.000 hits, tendríamos a otro narrador hispano en el Salón de la Fama, Kenny.
Y es que la Junta Directiva, Andrés, del Salón de la Fama y Museo, allá en Cooperstown, en Nueva York, va a introducir una modificación al reglamento para elegir a los narradores, lo cual le puede allanar el camino para que más voces latinoamericanas puedan ingresar a Cooperstown en los próximos años. O sea, estoy haciéndole fuerza a mi amigo Ernesto Jerez. Debe estar, tiene que estar en el Salón de la Fama en algún momento.
Qué bueno.
Dentro de una serie de cambios, el Salón de la Fama, hombre, dice que el proceso para ganar ese premio, que se llama el Premio for Freak, que otorga el boleto a la inmortalidad, En adelante se va a establecer, Andrés, una boleta de 10 candidatos en lugar de 8 en el sistema de votaciones anterior. Y más importante, ahora habrá un requisito de que al menos un candidato sea un locutor de lengua extranjera. El español es el idioma que predomina en el béisbol y sin embargo solamente hay tres narradores latinoamericanos en el Salón de la Fama. Bob Canel, que nació en Argentina, el ecuatoriano Jaime Jarrín y claro, Rafael Felo Ramírez en el 2011. Eduardo Ortega, voz de los Padres de San Diego, Ernesto Jerez de ESPN, por citar un par de ejemplos, fueron nominados sin suerte en años recientes. Y con el nuevo sistema, Ortega, Jerez y muchos otros que han dejado una profunda huella en el juego, tendrán mayores oportunidades.
Bueno, Kenny, sigo con usted porque Dani me va a hablar de las mujeres jugando fútbol que le va muy bien a las colombianas en el Suramericano Sub-20. Porque usted nos tiene historias de los Texans de Texas y los Patriots de New England que van a intercambiar selecciones ahora que nos preparamos para el draft de la NFL.
Claro, y esta semana, Andrés, que Dani termine de jugar con los Delfines Rosados y demás, hombre, que esté pendiente y que esté pendiente de él porque se viene el draft de la NFL. Y es fundamental estar pendientes de todo. Los Patriots de New England y los Tejanos de Houston acordaron intercambio de selecciones bajas del draft del 2022. Los Patriots enviaron mediante un acuerdo una de sus selecciones de quinta ronda, la 170 global, a los Texans a cambio de selecciones de sexta ronda, la número 183, y de séptima ronda, la número 245 global. Ya. Los Patriots habían comenzado el día con dos selecciones de quinta ronda. En esencia, Houston lo que hace es que paga su selección de última ronda por ascender 13 puntos en el orden de elecciones, saltando del lugar 183 al 170. Son movimientos que se dan en la previa del draft y aquí tendremos muy seguramente el mock draft de Dani Marulanda.
Bueno, y a propósito, Dani, contanos entonces de las peladas jugando fútbol, de las mujeres, que nos encanta, las futbolistas de Colombia, que les fue muy bien, oiga, les ha ido muy bien en sub-18 con esa Linda Caicedo.
¡Qué bien!
No, ¿vos viste jugar a Linda Caicedo? No, qué bárbara.
Y no, me han contado que es un crack.
No, una locura esa mujer cómo juega fútbol. Y ahora hablemos de las peladas del sub-20 que llegaron acá a Chile, estuvieron ahí en La Calera, donde juega Unión La Calera. A propósito, echaron al técnico de Unión La Calera, le va muy mal al equipo de la quinta región. Lo echaron por malos resultados, estaba en el penúltimo lugar. Y Marulanda, contanos entonces del equipo de mujeres.
Y muy bien, no dejemos pasar el tema del fútbol femenino, porque se jugó la clasificatoria en la Conmebol para el Mundial Sub-20. No sé, Andrés, si usted recordará nombres como el de, oiga, no sabía que Yoreli Rincón se llama Haslady Yoreli Rincón. El nombre de, por ejemplo, Lady Andrade, la chica que por primera vez anotó un gol en un Mundial Sub-20 para Colombia en su historia. Nombres como el de Daniela Montoya. Estoy refiriendo a esos nombres que en el 2010 fue la primera generación de mujeres en la categoría juvenil Sub-20 fue a un Mundial que se disputó en el país de Alemania. Pues durante la semana pasada y hasta este fin de semana se disputó el clasificatorio por parte de Conmebol, donde solo dos cupos iban para el Mundial de Costa Rica, que se va a disputar en agosto. Brasil, pues obviamente siempre es el gran candidato, no ve nada si gana el título, no tienen problema las brasileñas, avanzaron como campeonas del torneo. Pero Colombia ha dado la sorpresa, ganando en el cuadrangular final a la representación de Venezuela y finalmente Uruguay. Y esta nueva generación de chicas colombianas, usted vive hablándonos mucho de la chica de Cali, pero también hay que hablar de Giselda Robledo, creo que fue la gran figura para este suramericano con Colombia. Y acá pues reseñemos, antes de que se nos vaya la semana, esa muy buena noticia positiva para el deporte femenino de Colombia y sobre todo para el fútbol, que va a tener por segunda ocasión a una representación de chicas en un mundial de esta categoría sub-20, y esperemos que esto sea un muy buen paso para ellos para llegar a futuro nuevamente, ¿por qué no?, a un mundial en la máxima categoría el próximo año, que va a ser en tierras de Oceanía, entre Australia y Nueva Zelanda, la próxima cita mundial en cuanto al fútbol femenino.
Bueno, pues gran resumen entonces de la actuación de las colombianas en este sub-20 femenino con Kenny Garay. Kenny, mucho éxito en Bucaramanga, siga disfrutando a su mamá, lo felicito, muy bien.
No, perfecto, Andrés, y es lo que más motivado me tiene. Ya me comí 2 dulces de apio de la caja que compré ayer. Me voy comiendo de a 2. Así de pronto, cuando llegue a casa, ya me termino la caja. Un abrazo, Andy.
Guárdeme para cuando vaya a Bristol. Muchas gracias, Kenny Garay, desde Bristol, desde Bucaramanga, Colombia. Dani Marulanda, desde Leticia, Amazonas. Qué lugares tan extraños escogen mis compañeros para estar. Y bueno, no extraño no Bucaramanga, pero sí lo de Leticia, ¿no? ¿No te parece raro que...?
Ese muchacho hace tiempo que viene haciendo cosas rarísimas. Qué horror.
Bueno, un poco exótico. La otra vez estuve en el Río de los Siete Colores. Gracias a todos. Yo soy Andrés Nieto, originando ahora sí desde mi sede aquí en Santiago de Chile. Este es el podcast La Sacó del Estadio. Está en cualquier plataforma streaming. Síganos escuchando. Y si le gusta esta charlita que hacemos diaria de 20 minutos sobre deportes americanos, la comparte con sus amigos. Y así cada día somos más. Muchas gracias a todos.